Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos quedábamos esta mañana hablando de la oración como la realización fundamental de lo que es vivir con Cristo. Y hablábamos que la manera concreta de realizarse la vida de oración será distinta según situaciones, vocaciones concretas, particulares, incluso a veces también en circunstancias de la vida. Pero lo que Jesucristo nos ofrece a todos, porque nos llama a todos a la santidad y nos llama a todos a la comunión con Él, es una vida intensa de oración. Eso sin duda nos lo ofrece a todos. Y esa vida intensa de oración significa que Jesucristo quiere poner en nosotros, encender en nosotros el deseo vivo de estar con Él, de vivir esta relación personal con Él, que no es exclusiva ni principalmente cumplir su voluntad, hacer lo que Él quiere, hacer sus mandatos, sino entrar en relación con Él. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, dice Él. El siervo es el que hace lo que le manda su amo, pero sin participar de su intimidad, sin entrar en su intimidad. Puede ser un buen siervo, puede cumplir al pie de la letra lo que su amo le dice, pero Jesucristo nos dice bien claro, a vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Lo que Jesucristo nos ofrece, vivir con Él, es una relación personal, de conocimiento, de amor, de amistad, una relación de tú a tú, donde lo más importante es esto, el amor, el cariño, la intimidad, el conocimiento, el contar con Él, el tenerle presente a Él, el vivir de Él. Decíamos entonces esta mañana que esa vida de oración se realizará normalmente en tres niveles, como en tres realizaciones. Lo que llamamos la oración sin más, la oración personal o comunitaria, pero que será el fruto buscado, deseado, del amor a Jesucristo, de la relación viva con Él. En segundo lugar, la oración litúrgica, y en tercer lugar, la oración continua. La oración continua es un don, como todo, en la vida cristiana, pero Jesucristo nos lo irá ofreciendo a lo largo de un camino, hasta que lleguemos a experimentar que nada nos impide vivir la comunión con Él, la amistad con Él, la conciencia de la amistad con Él. Esto pasa por lo siguiente. Pasa primero por hacer de los momentos de oración, explícita, pues esto, un momento intenso de amistad y un momento intenso de fe en lo que significa esa conciencia de su presencia en nosotros. Y así lo comentaba esta mañana. Lo principal de la oración es saber que Él está en nosotros, que nos conoce, que nos ama, que se complace en nosotros y que eso nos baste. Que lo principal en la oración no son las reflexiones, las palabras, las ideas, sino el gozo de esa presencia amorosa, sabernos habitados porque somos amados. Y como decía esta mañana, eso basta. Rezar es tan sencillo como eso. Yo recuerdo a este propósito, en esa época que os decía, no sé si fue ayer o cuándo, o esta mañana, que leí ese folleto, ayer yo creo, ese folleto de don José y de Iraburu sobre la inhabitación. En esa época, el capellán del colegio de los maristas, un sacerdote mexicano, Gildardo Álvarez, en una homilía, en una predicación, en una misa de curso, nos dijo esto, que a mí se me quedó grabado, me ayudó muchísimo, y luego, junto con la lectura de ese folleto, os decía ayer que cambió sustancialmente mi modo de entender y de vivir la vida cristiana. Pues este sacerdote dijo esto, dijo, ¿qué es rezar? Pues ya lo dice San Agustín, rezar es saber que Jesús vive en ti. Pues rezar es eso, saber que Jesús vive en nosotros y que vive en nosotros tal como es, dándose a nosotros, complaciéndose en nosotros, comunicándonos su misma vida, deseando que seamos uno con Él como Él lo es con el Padre, experimentando Él también el dolor de nuestros males. Rezar es saber que Jesús vive en nosotros. Bueno, pues la oración continua pasa por enfocar así, de esta manera, la oración, lo que llamamos oración personal. Si hacemos de la oración personal, sobre todo, una reflexión, un diálogo, y no digo que eso no tenga cabida en la oración, pero digo que eso tiene que estar orientado, tiene que estar apuntando hacia adentro, no hacia afuera. No hablamos con quien está fuera de nosotros, no pensamos en quien está fuera de nosotros, sino que en todo caso hablamos o pensamos sobre aquel o hablamos con aquel que habita en nosotros. Eso hace que cuando se acaban las palabras, y esa experiencia en la oración nos tocará a todos antes o después, que cuando ya no sabemos qué hacer o qué decir en la oración no se nos quede ya como sin decirnos nada, la oración ya no nos resulte algo ajeno, pues ya no sé qué decir, ya no se me ocurre nada, ya no sé dar más vueltas a la meditación, ya no sé qué más sacar de estos textos, ya no sé por quién más pedir, me pueden empezar a inventar gente, puedo pedir eso pues por mi perro, por mi, bueno, pues ya no se me ocurre más gente por quien pedir, ya no sé por qué más dar gracias. La experiencia es que cuando se nos acaban las palabras y cuando se nos acaban los pensamientos, empieza la oración de verdad. Pero si la enfocamos así, si no, pasará lo contrario. Se terminará la oración cuando ya no sepamos en qué pensar o qué decir. Porque cuando se acaban las palabras, empieza la intimidad más profunda. Precisamente esa que las palabras ya no saben describir, esa que las palabras ya no acompañan. Basta estar juntos, basta saber que Él está en nosotros, que Él se entera de verdad de lo que significa eso. De verdad que la oración empieza, la oración de verdad empieza cuando se acaban las palabras, los pensamientos, los sentimientos. Pues ya no siento nada en la oración, ya se ha gastado el gustirrinín, ya no sé qué, pues ya me voy porque no sé qué pinto aquí. La oración es esa conciencia de la presencia personal, amorosa de Jesucristo en nosotros. Para recibir el don de la oración continua, yo creo que es necesario poder enfocar así la oración, poder orientar así la oración. En segundo lugar, para recibir el don de la oración continua, también es necesario proponernos, pero en el sentido de saber que eso es lo que tiene que suceder y tratar de hacerlo. Proponernos que el recuerdo de esta presencia de Jesucristo en nosotros pueda saltarnos, podamos recordarlo en cualquier ocasión. Es decir, no dejarlo solamente para cuando estamos en la iglesia o cuando estamos solos. Estar al tanto, dejar que este recuerdo brote cuando estamos pues en el trabajo, cuando estamos en clase, cuando estamos estudiando, cuando estamos con los amigos, cuando estamos haciendo cualquier cosa. Dejar que pueda brotar en nosotros este recuerdo agradecido, tú estás en mí. Me olvido muchas veces, pero ahora te doy gracias porque me concedes recordarlo, me concedes tenerlo presente. Dejar que ese recuerdo se haga presente, y lo normal es que se vaya haciendo cada vez más presente. que el Espíritu Santo vaya fortaleciéndolo, avivándolo en nosotros, de manera que nos resulte cada vez más espontáneo, más fácil, más continuo recordarnos a quién llevamos dentro. Ya os habré recordado muchísimas veces la manera que San Juan de Ávila tiene de describir a un cristiano, comparándole a una mujer embarazada. Que llega un momento en el que el cristiano no se olvida de que tiene alguien dentro, como difícilmente, digo yo, una mujer embarazada se olvida de que tiene dentro un niño. Pero que ese recuerdo vaya haciéndose cada vez más espontáneo, más continuo, porque estamos llamados a mantenerlo continuamente presente. Pero, lo tercero, para llegar a este don, para llegar a recibir este don de la oración continua, es preciso gozarnos en que Jesucristo no se olvida jamás de nosotros. Y eso tiene que tener más fuerza en nosotros, tiene que tener más peso que nuestros olvidos, que deben dolernos, claro que sí, pero menos de lo que nos alegra el que Jesucristo no se olvida de nosotros, que Él nos tiene continuamente presentes, que Él no se distrae jamás ni un solo momento de nosotros. Dejar que se haga presente ese gozo de que Jesucristo no se olvida jamás, no deja de atendernos nunca, no pierde nunca la conciencia gozosa de estar en nosotros. Y luego también pedir que el Espíritu Santo nos conceda seguir creciendo en este don de la oración continua. Conocéis aquel pequeño libro, por lo menos algunos lo habréis leído a lo mejor y otros tendréis noticia de él, Relatos del peregrino ruso. Para la espiritualidad oriental, cristiana oriental, para los griegos, los rusos, los bizantinos, todo el oriente cristiano en general, la oración continua es lo más importante de la vida. Y este libro trata de cómo un hombre, un cristiano, leyendo la palabra de Dios, encontró las frases del Evangelio y de las cartas de San Pablo que dicen que hemos de orar continuamente, que hemos de orar sin desfallecer. Y este hombre se pone a buscar quién le puede ayudar, quién le puede enseñar a recibir el don de la oración continua. Encuentra, por fin, uno de estos maestros rusos, uno de estos eremitas espirituales, que le enseña el método de la oración del nombre de Jesús y le dice cómo tiene que ir repitiendo cuando va de camino al trabajo, cuando está en casa solo, cómo tiene que ir repitiendo en el corazón: Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, pobre pecado. No es la única forma, no es el único camino para recibir de Dios el don de la oración continua, pero sí que es verdad que cuántas veces se nos va la imaginación, el recuerdo, el pensamiento a cosas inútiles, si no malas, a veces simplemente inútiles, y podríamos con relativa facilidad dirigirlo a aquel que habita en nosotros y ayudarnos de cualquier cosa, por ejemplo, de esto, de una repetición de una frase de la palabra de Dios o de los salmos o de la liturgia o de lo que sea, para conducir nuestra atención, para reorientar nuestra atención a la presencia de aquel que habita en nosotros. Y en último término, la oración continua está hecha del deseo de Cristo. San Agustín lo dice así: tu oración es tu deseo. Si no quieres dejar nunca de orar, no dejes nunca de desear. La oración continua no es el fruto del esfuerzo mental por concentrarnos y por tener presente una frase o un contenido. La oración continua es el fruto del deseo que no se apaga nunca. Es el fruto de la sed que no se apaga nunca. Así como quien tiene sed, quien tiene mucha sed, o ya puede estar haciendo lo que sea, que no se le olvida que tiene que beber, no se olvida del agua, también de la misma forma, pero más aún, cuando vamos teniendo de verdad sed, hambre y sed de Cristo, no se nos olvida nunca. No se nos olvida, no de manera refleja, continuamente, pero sí de manera real, actual. A esta oración estamos llamados todos. Y al servicio de esta oración está todo lo demás. Lo que llamamos oración personal y la oración litúrgica son, en el fondo, medios, caminos, para llegar a recibir este don de la oración continua. Pero creo que es importantísimo que recemos bien y que aprendamos a hacer de la oración, de los momentos de oración, ese encuentro vivo con Jesucristo que habita en nosotros, que hagamos la oración que podamos, y eso siempre es un discernimiento no siempre claro, no siempre sabemos, pero que intentemos y que confiemos en que Jesucristo nos seguirá dando luces, y que pidamos el don de la oración continua y lo cuidemos, cuidemos el don de la oración continua. Vivir con Cristo, permanecer en vivir con Cristo, permanecer en Él y Él en nosotros, nos lleva, nos abre al tercer aspecto que venía a ser como la guía de estos días de retiro: vivir desde Cristo, vivir de Cristo, desde Él, plantear la vida desde Él. Eso tiene, abarca todas las realizaciones de la vida en el fondo, porque no se trabaja igual desde Cristo y con Él, no se plantea igual la amistad y la diversión con y desde Jesucristo que sin Él. Pero en este capítulo tercero de la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, al que quería hacer referencia hoy y mañana, nos habla de la llamada a la santidad, ya la hemos aludido un poco esta mañana, de la oración, pero a continuación habla de la Eucaristía Dominical, y en la misma misa de hoy también aludido a la vivencia de la misa. La misa dominical es importantísima, porque es en realidad la fuente de la vida. Para los cristianos el domingo no es el último día de la semana, sino el primero, porque está en la fuente de la gracia para poder vivir cristianamente el resto de la semana. En la mentalidad mundana, el domingo, junto con el sábado y el viernes y hasta el jueves, pues es el fin de semana, en el cual hay que descargar todos los disgustos, las tensiones que uno ha podido padecer de lunes en adelante. Para la mentalidad cristiana es al revés. Un autor antiguo, Tertuliano, del siglo II, dice esta frase que a mí me parece preciosa y que recordaba el Papa Benedicto XVI en la encíclica Sacramentum Caritatis, la misa, la Eucaristía y la caridad. Este autor decía que los cristianos son los que viven según el domingo. El domingo nos enseña a vivir. El domingo es la fuente de la vida cristiana, porque podemos vivir el resto de la vida según vivamos el domingo. Igual que os decía esta mañana, que la búsqueda de la oración es también un indicio de cómo está nuestra vida, si buscamos o no la oración, es decir, si buscamos estar a solas con Jesucristo, si eso nos agrada, si lo deseamos, si nos atrae, también una señal, un pequeño test, por decirlo así, de nuestra vida cristiana es cómo vivimos el domingo. Cómo lo vivimos, sobre todo interiormente, pero también cómo lo vivimos en las realizaciones, en las actividades, en la medida en que dependen de nosotros. Porque los cristianos son los que viven según el domingo les va enseñando a vivir. Y en el centro del domingo está la Eucaristía. Dice aquí Juan Pablo II, cuando habla de este plan de vida, dice que no, dice en el número 29, caminar desde Cristo, no se trata de inventar un nuevo programa. El programa ya existe, es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. ¿qué hay que hacer para que nuestra vida cristiana crezca? Pues en principio no hay que hacer nada extraordinario, no hay que inventar cosas nuevas, sino lo de siempre, pero lo de siempre bien vivido. Y ahí siempre tenemos que crecer. De ahí, de lo de siempre bien vivido, en la medida en que Jesucristo lo quiera, irán brotando también para nosotros realizaciones nuevas. Pero irán brotando de ahí, como frutos. Por ejemplo, pues no sé si tendremos que ir a misa todos los días o no, pero eso será un fruto de que vivamos cada vez mejor la misa del domingo. Pues yo no sé si tenemos que rezar todos los días, laudes, vísperas, las tres horas intermedias, las completas y el oficio de lecturas partiendo la noche, como hacen en los monasterios, pero lo que sí que sé es que Jesucristo nos llama a cuidar, a vivir cada vez mejor la oración que nos parece seguro que Él nos ofrece. Partimos de ahí, de cómo vivir mejor lo que es seguro, a lo que Jesucristo nos llama. Y a partir de ahí, Él seguirá abriendo caminos nuevos a los que no debemos estar cerrados, sino al revés, siempre abiertos. Por lo tanto, la Eucaristía Dominical es central en la vida de todos nosotros. Yo les digo a veces en el seminario que cuando se ordenen, cuando salgan del seminario, si Dios quiere, ordenados sacerdotes, si no tienen cuidado, el día que peor van a vivir la misa es el domingo, porque es el día normalmente de más actividad, de catequesis, confesiones, de más sacramentos, de visitas a los enfermos, pero según se pueda, según las posibilidades de realización, vivir la Eucaristía, privilegiar la vivencia de la misa del domingo. Como ya he dicho esta mañana en la homilía, se trataría fundamentalmente de estas dos cosas. Entonces sí quería ahora como ampliarlo un poquito más. ¿Cómo vivir? Bueno, tres cosas. ¿Cómo vivir la misa del domingo? Dos que he dicho esta mañana y otra. Pues en primer lugar, vivimos bien la misa del domingo en la medida en que la deseamos. Y eso no nos lo puede impedir nadie. En que hacemos de la misa del domingo objeto de nuestro deseo. Estamos eso deseando que llegue el momento de ir a misa el domingo. Y podremos a lo mejor no ir a misa el jueves, ni el miércoles, ni el martes. Pero nadie nos impide estar el martes, el miércoles y el jueves con el deseo vivo y confiado en la celebración de la misa del domingo, que Jesucristo nos va a ofrecer para darse a nosotros, para iluminar nuestra vida con su palabra, para incorporarnos de manera más viva a la Iglesia, para fortalecer nuestra caridad. Si la misa del domingo llega cuando llega, vamos porque toca, o si la vamos preparando con el deseo interiormente, incluso con la petición, por eso, porque es tan importante, porque es en realidad la fuente de la vida, la fuente segura de la vida, ¿no? Pues pidamos esta gracia, vivir cada vez mejor la misa, al menos que es la segura, la del domingo. Y eso pasa por este deseo. Un deseo que es a la vez recuerdo, es el deseo de la misa que nos aguarda y es el recuerdo de la misa que hemos vivido. Qué fácilmente nos olvidamos de la misa, qué fácilmente nos olvidamos de la comunión. Y en contraste, qué impacto dejan en nosotros otros acontecimientos que guardamos en el corazón y nos pasamos la vida eso por revolviéndolos, recordándolos, ay qué bien el regalo que me han hecho, y ay qué bien la misa, la comunión, eso se nos olvida enseguida. Pues el deseo y el recuerdo. Don José decía, y es que no puedo evitar que me salga citarle, claro, pues don José decía, nos lo decía los sacerdotes, pero lo decía de todo cristiano, pero él decía que el sacerdote que tiene que celebrar la misa tiene que experimentar que sus días, su vida transcurre de misa en misa, porque eso es lo más importante. La vida transcurre de misa en misa, no transcurre, no sé, pues de clase en clase y entre medias, pues sí, celebramos misa, pues no transcurre de, no sé, eso pues de de excursión en excursión y entre medias, pues habrá que decir misa. La vida de un sacerdote, como la vida de un cristiano, transcurre de misa en misa, y vivimos del recuerdo gozoso, agradecido de la misa en la que hemos participado, de la comunión que hemos recibido, del alimento que hemos recibido, y anticipamos con el deseo la preparación de la misa siguiente. Esto es lo primero para vivir cada vez mejor la misa, porque repito, no se trata de estar en misa, sino de vivirla. Estar en misa no nos hace nada. Estar en misa nos toca por fuera, prácticamente nada más o poco más, pero vivir la misa sí que tiene el poder de transformar nuestra vida. ¿Cuántos cristianos durante siglos han sido santos comulgando solo los domingos? Porque han vivido la misa del domingo. Y nosotros, qué pocos santos somos, y hablo por mí, comulgando todos los días, pues porque celebro misa peor y comulgo peor que ellos. Por eso, porque no se trata de cantidad, sino de vivencia. No se trata, en primer lugar, de cantidad de cosas que hacemos, sino de vivir bien, de pedir la gracia, de vivir bien aquellas que Jesucristo nos ofrece, aunque en principio puedan ser pocas. Vivir la misa, de verdad, es enormemente santificador, porque es el alimento principal. Y tiene un poder inmenso de cambiar nuestra vida, de fortalecer nuestra vida, de hacernos fuertes para amar como Jesucristo, para vencer a las tentaciones. Vivir bien la misa. En segundo lugar, vivir bien la misa, y son las dos cosas que decía esta mañana, vivir bien la misa quiere decir poder entrenarnos, vamos a decirlo así, en captar, en dejar que el Espíritu Santo nos haga real el contenido de los signos, de las palabras y de los gestos. De manera que no sean solamente palabras que decimos, sino que sean realidades que se hacen presentes. Y por eso decía, claro que no son fórmulas. Quien se siente de verdad perdonado por pura misericordia, quien se siente un pecador perdonado por pura gracia, absuelto por pura gracia, dice: Señor, ten piedad, de una manera. Y quien se cree bueno, más o menos, sí, hombre, todos somos pecadorcillos, que dice: Señor, ten piedad, de otra, bien distinta. Quien ha saboreado lo que significa que Dios es Padre, dice: Padre nuestro, de una manera muy distinta de cómo lo dice Padre nuestro quien jamás ha meditado, se ha dejado iluminar por el Espíritu Santo lo que significa que Dios es nuestro Padre. Sabemos las fórmulas y probablemente las sabemos de memoria, pero se trata de saborearlas, meditarlas en este sentido. ¿Qué significa? En esta película sobre la Virgen Mary Lang, varios testigos a los que se pregunta, a los que les pregunta el director y conductor de la película, Juan Manuel Cotelo, haciéndole abogado del diablo, les pregunta: ¿qué es rezar con el corazón? Porque muchos le dicen: si tú rezas de verdad, si rezas con el corazón, pues Dios te saldrá al encuentro, lo encontrarás, haciendo ese papel de abogado del diablo. Y él pregunta: y bueno, ¿y qué es rezar con el corazón? Y varios, si no recuerdo mal, le dicen lo mismo: mira, rezar con el corazón es saber lo que estás diciendo, saber cuando estás diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, es decirlo de verdad. Para eso es don de Dios. Pero para poder decir de verdad, para poder decir con el corazón y para poder hacer de verdad lo que hacemos en la misa, necesitamos meditarlo, necesitamos dedicar tiempo. Es como el modo normal que a través del cual el Espíritu Santo nos va haciendo capaces de esto. Necesitamos meditarlo, revolverlo en el corazón, hacerlo objeto de eso, pues de este gustarlo, Si jamás hacemos eso con la misa, difícilmente la vamos a vivir. Si jamás nos hemos parado a meditar qué significa eso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y eso pues la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Señor, ten piedad, gloria a Dios en el cielo, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Si jamás lo hemos meditado, difícilmente podremos recibir la gracia de vivirlo. Y en tercer lugar, vivir la misa significa eso, poder vivirla como la presencia para nosotros renovada en los gestos, en los signos, en el sacramento del amor de Jesucristo, del gozo que Él tiene en darse a nosotros. Hace dos semanas, una semana, el día 14, nosotros tuvimos la convivencia de final de trimestre, pero en la catedral había ministerios. Algunos seminaristas recibieron el lectorado y la colitada. Bueno, con los seminaristas con los que iba hablando, que iban a recibir el acolitado, una de las cosas que les decía era esto. Les decía, mira, dar la comunión, empezarás a hacerlo ahora como ministro extraordinario, al recibir el acolitado, dar la comunión es un momento de oración, no es un acto maquinal. El cuerpo de Cristo, he contado alguna vez un compañero mío que era médico antes de entrar en el seminario, cuando le hicieron acólito y empezó a dar la comunión a la gente, decía que no podía evitar fijarse, sobre todo, hacía lo que podía para fijarse en la lengua de la gente. Como vas a un médico, lo primero que te dice es saque la lengua, ¿no? Este tiene la lengua sucia, este está mal del estómago, este tiene no sé qué, le debe faltar tal vitamina. No lo podía evitar, de formación profesional. Y bueno, pues poco a poco tendrás que ir aprendiendo a hacer de el dar la comunión un momento de oración, en el cual en lo que te fijes no es en la lengua de la gente, sino en el amor que Jesucristo les tiene. Porque dar la comunión a alguien es ser testigo directo del amor que Jesucristo le tiene. Este a quien que me mueve a cogerle y meterle en la boca del otro, a esta persona la amó desde toda la eternidad, se entregó por ella a la muerte en medio de sufrimientos espantosos y deseaba hoy darse a él a través de mí. Bueno, pues quiero decir que vivir la misa es esto, saber que se está haciendo presente para nosotros ese amor de Jesucristo del que nos hablaba hoy la primera lectura. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Por eso la misa, la Eucaristía, es fiesta, porque nos encontramos con aquel que nos ama y que hace nueva para nosotros en cada misa esa entrega total de sí mismo. La misa no es un rito, la misa no es una lata, la misa no es un cumplimiento, la misa es el encuentro con Jesucristo vivo que nos sigue amando, como diremos en la Cuaresma, si llegamos, pues en el quinto domingo de Cuaresma, que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, que nos concedas que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por nuestra salvación. Pues esto es vivir la misa. Y la vida cristiana es un camino para ir viviendo la misa cada vez mejor. Si va pasando lo contrario, si vamos viviendo la misa cada vez con más rutina, pues es una llamada de atención por parte de Jesucristo para que renovemos nuestra fe. Os decía, y lo repito, que de verdad la misa es la fuente de la vida, la principal fuente de la vida. Dice el Papa Juan Pablo II. Por tanto, quisiera insistir en la línea de la exhortación Dies Domini, una de las exhortaciones sobre el domingo, para que la participación en la Eucaristía sea para cada bautizado el centro del domingo. Es un deber irrenunciable que se ha de vivir no sólo para cumplir un precepto, sino como necesidad de una vida cristiana verdaderamente consciente y coherente. etcétera, etcétera. Bueno, ya lo leéis vosotros. ¿Cómo vivimos desde Cristo, cuidando la oración, bueno, sabiéndonos llamados a la santidad? Segundo, cuidando la oración. Tercero, cuidando la misa, particularmente la misa dominical. Cuarto, no se trata, nos decía el Papa Juan Pablo II, de inventar nada nuevo, sino de vivir bien lo que es seguro que Dios nos ofrece. Pues el cuarto elemento del que habla Juan Pablo II es el sacramento de la reconciliación. Deseo pedir además una renovada valentía pastoral para que la pedagogía cotidiana de la comunidad cristiana sepa proponer de manera convincente y eficaz la práctica del sacramento de la reconciliación. Bueno, si queréis, luego lo leéis vosotros. Habla de la renovada valentía para que la pedagogía cotidiana de la comunidad cristiana sepa proponer de manera convincente y eficaz la práctica del sacramento de la reconciliación. Digo lo mismo que con respecto a la misa. No es cuestión de confesar más, al menos necesariamente. Ha habido santos que nos cuenta su biografía, que había etapas de su vida y a veces una etapa duradera, que se confesaban todos los días. Bueno, ¿estaremos llamados a eso nosotros? Pues a mí no me busquéis para eso, ¿eh? Le dais la lata a otro, ¿eh? Pero ¿estaremos llamados a eso? Pues no lo sé, Dios sabrá. Pero lo que es seguro que estamos llamados es a confesar mejor, eso sí, a vivir mejor la confesión. Vamos a lo mismo. Lo que nos santifica, lo que abre camino en nuestra vida al Espíritu Santo, lo que le deja transformarnos, es en primer lugar esto, vivir lo que Él nos ofrece, pero vivirlo. Si la experiencia es, y lo he dicho ya, de la misa, pues mira, yo me voy confesando de vez en cuando, voy tirando, pero mi vida apenas cambia. Incluso tengo la sensación de estar cada vez peor. Y eso que me confieso con cierta frecuencia. Dios tiene sus planes misteriosos. Puede permitir que, incluso confesando bien, nos dé la impresión de que no cambiemos o que materialmente ciertos comportamientos, ciertos pecados no desaparezcan todavía de nuestra vida. Pero eso es excepción. Lo normal es que experimentemos que vivir bien la confesión, como vivir bien la misa, va cambiando nuestra vida y nos va haciendo crecer. Y lo normal es que lo experimentemos, porque se trata de sacramentos. El sacramento es un signo y sus frutos tienen que ser también visibles. El sacramento es un signo visible para que sus frutos sean también visibles. No todos, y por eso no podemos identificar eficacia del sacramento con los frutos que nosotros veamos. Los frutos serán siempre inmensamente mayores de lo que nosotros veamos. Pero el sacramento tiene que dar también frutos visibles, eso es lo normal. Igual que la comida es visible, uno no se alimenta de alimentos invisibles, estoy comiendo un pedazo de bocadillo y no se ve nada, pues igual la gordura, fruto del bocadillo, es también visible. Se ve, he engordado 8 kilos, pero no se nota, ¿no? Bueno, pues normalmente se nota. Bueno, pues también los frutos de la vida cristiana bien vivida, lo normal es que se noten. ¿Cómo nos confesamos bien? Porque, repito, no es cuestión de multiplicar las confesiones necesariamente, sino de cuidar mejor, de vivir mejor la confesión. Se suele decir, por lo menos en el catecismo que estudiábamos de pequeños, algunos, es decir, que probablemente el catecismo que habéis estudiado muchos de vosotros no viniera esto ya, pero son los cinco, como se decía, los cinco pasos para confesar bien: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Pues no hay que empezar por ahí, porque empezar por ahí suele llevar a quedarse en eso nada más. Más que a quedarse en eso, a quedarse solo en lo primero y lo penúltimo y lo último, hacer el examen de conciencia, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia, y ya está. prácticamente, y convertir entonces la confesión en un momento, vamos a decir, de vivencia moral, en el nivel moral. A ver si yo consigo tener contrición, a ver cómo noto mi arrepentimiento, a ver si me propongo cambiar, venga, esto no puede ser, hay que cambiarlo. Pero eso no sirve de mucho, yo diría de nada. Prepararnos así para la confesión no suele servir de nada. Más bien sirve para acumular decepciones, para constatar que no nos sirve de mucho, para desanimarnos, para decir, si es que me confieso siempre de lo mismo, lo cual no significa, no es una razón para desanimarse, confesarse siempre de lo mismo, porque ya decía hace un momento que Jesucristo puede permitir que durante temporadas ciertas realizaciones de nuestra vida, realizaciones pecaminosas, quiero decir, no cambien, pero sin embargo, si nos confesamos bien, Él nos va a ir haciendo más humildes, nos va a ir haciendo más comprensivos con los demás, va a ir rompiendo pues nuestra soberbia, nuestra dureza de corazón, nuestra autoconfianza. Esos frutos van a darse siempre. Igual que no nos cansamos de quitar el polvo a los muebles de casa y son los mismos, y decimos, pues es la misma mesa y los mismos sillones, pues tampoco nos cansamos de confesarnos de los mismos pecados. Porque es que además hay otra cosa, y es que si no lo hiciéramos, sí que estaríamos en poco tiempo hechos un desastre total. Igual que si no limpiáramos frecuentemente los mismos muebles de la casa, dentro de muy poco tiempo estaría la casa hecha una porquería, pues igual la propia vida. Aunque nos parezca que no sirve de nada, siempre sirve. Pero se trata sobre todo de confesar bien. ¿Dónde está la clave para confesar bien? Pues la clave está en la fe, en la esperanza y en la caridad. De ahí es donde hay que partir. No hay que partir del propósito de la enmienda, ni del examen de conciencia, ni de cumplir la penitencia. Y como normalmente las penitencias son suaves, tampoco suele haber gran problema. Una vez un señor vino a ver si le podía cambiar la penitencia. Y digo, pero bueno, ¿qué le ha mandado él? Dice, es que me he confesado y el sacerdote me ha puesto de penitencia que lea la Biblia. Dice, pero la ha empezado y hombre, le habrá dicho que lea algo de la Biblia, pero él entendió leer la Biblia entera, ¿no? Bueno, así que bueno, no hizo falta cambiársela, solamente hacerle ver que, hombre, que la penitencia había sido otra de lo que él había entendido. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues por la fe. Empezamos por la fe en el amor que Jesucristo nos tiene. Empezamos por la fe en el deseo que Él tiene de hacernos santos. Empezamos por la fe en lo que significa, en el mal que es oponernos a su gracia, rechazarla, olvidarnos de Él, cambiarle por cualquier cosa. Partimos de la fe. Partimos del don de Dios, del amor que Él nos tiene. Y eso en principio no es el examen de conciencia. Ya vendrá, pero no es lo más importante. Lo más importante sí que es esto. Partir de la fe, reconocernos como lo que somos. ¿Cuál es nuestra relación real con Jesucristo? ¿Cómo somos miembros de su cuerpo? Y entonces todo pecado, sea como sea, con mayor o menor intensidad, dificulta, obstruye o rompe incluso nuestra comunión con Él, y cómo eso para Él es el sufrimiento mayor, y cómo lo que Jesucristo desea para nosotros, porque nos ama, es justo lo contrario. Partimos de la fe en que en el signo del sacramento nos vamos a encontrar con Él, que es además el que nos mueve interiormente y pone en nosotros el deseo de pedirle perdón, porque Él desea muchísimo más perdonarnos de lo que nosotros podamos llegar a desear jamás ser perdonados. Si le queremos echar fe, pues reconocemos hasta los pequeños detalles. Es decir, que Jesucristo ordenó a este sacerdote para que me confesara hoy a mí. Él no me conocía, ni yo a Él, pero Jesucristo sí. porque todo está preparado, todo está dispuesto para mí, por amor a mí. No son tonterías, no son lujos, porque esta es la verdad de nuestra vida, porque Dios ha preparado todas las cosas para bien de los que ama. Vivir de la fe entonces es saber que es Jesucristo en persona, que no es que Él entregó a los apóstoles pues una cédula para que perdonaran los pecados en su nombre, y Él se la entregó y ellos nos la fueron entregando a nosotros y nos hemos aprendido la fórmula mágica: yo te absuelvo de tus pecados y ya está. No, es Cristo en persona que se hace presente en cada sacerdote. Pues es necesario partir de la fe, porque de verdad la fe es la raíz de todo. La palabra de Dios, el Nuevo Testamento, no hace nada más que recordarnos que el cristiano vive de la fe. El justo vivirá por su fe. En la medida en que vivimos las cosas con fe, nos sirven. En la medida en que las vivimos pues de manera rutinaria, no nos sirven. No me acuerdo que Santo Padre leía hace unos días y decía esto mismo, ¿verdad? Que era San Juan Crisóstomo. Las cosas que no vivimos con fe no nos sirven para unirnos con Jesucristo. Pues lo primero es eso, es la fe. La fe para reconocernos miembros de la Iglesia, vinculados interiormente a todos, influyéndonos interiormente, para bien y para mal. No siempre es posible ni necesario pensarlo todo ante cada confesión, pero la confesión, la preparación para la confesión, vivir bien la confesión, brota de aquí, de la fe. En segundo lugar, la esperanza. La esperanza es el fruto inmediato de la fe. Y es, en concreto en la confesión, el meditar, el revolver en el corazón lo que significa de verdad el perdón. La palabra perdón significa literalmente devolución del don. El don que Jesucristo nos ofreció y nosotros rechazamos, Él nos lo vuelve a ofrecer, y nos lo vuelve a ofrecer con creces, con intereses, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El amor a Jesucristo que tendríamos, la caridad con los hermanos, la humildad que tendríamos y que no tenemos por culpa de nuestros propios pecados, Jesucristo nos ofrece de nuevo esa gracia y nos ofrece tener incluso más de lo que habíamos rechazado. Y es un puro don. El sacramento de la confesión no es empezar de cero. A veces se dice, bueno, me confieso y empiezo de cero. No es empezar de cero, por lo menos en la intención de Jesucristo, no es empezar de cero. No es eso, pues hacemos borrón y cuenta nueva y voy a tratar de hacer las cosas bien a partir de ahora. Es dejarle a Jesucristo renovarnos, recrearnos, devolvernos el don que tendríamos si no hubiéramos pecado nunca. Dejarle que elimine de nosotros las heridas, las secuelas, las debilidades, las tendencias al mal que hemos ido acumulando con un pecado tras otro, y atrevernos a esperarlo fiados en su promesa. Porque cuando Él habla del perdón se refiere a eso. Cuando Él dice a aquel paralítico: hijo, tus pecados están perdonados. Este paralítico que descuelgan del techo porque no podían introducirlo y llevarlo ante Jesucristo porque la casa estaba llena de gente. Y nos dice el Evangelio, viendo la fe que tenían, Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados están perdonados. Había en primera fila unos fariseos que se pusieron a murmurar interiormente: ¿quién es este? Este blasfema, nadie puede perdonar los pecados más que Dios. Y Jesucristo le dice: ¿por qué pensáis así? ¿Por qué pensáis mal interiormente? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados están perdonados, o decirle: levántate, coge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, coge tu camilla, vete a tu casa. El signo de la curación nos dice cuál es la realidad. Lo que Jesucristo hace al perdonar los pecados lo significa lo que hace al curar a este paralítico. Y ya termino. El paralítico, un paralítico que lleva años, no es simplemente alguien que no se mueve, que está inmóvil, que tiene la incapacidad de moverse, sino que es alguien que se va debilitando, se va deformando, sufre muchísimo porque sus miembros se van deteriorando, se va como encogiendo cada vez más, y todo eso es el fruto de la ausencia de movilidad, de la ausencia de salud. El Evangelio no nos lo dice explícitamente, pero no nos imaginamos que Jesucristo cura a este paralítico que debía estar eso, pues en los huesos, sin fuerzas, deforme. No imaginamos que este hombre se levanta y simplemente ha recobrado el movimiento, pero está igual de débil, igual de deforme, igual de enfermo, igual de flojo, sino que el Evangelio nos da a entender que este hombre recobra la salud que tendría si jamás hubiera estado enfermo. Bueno, pues confesar bien es hacer un acto de esperanza, es atrevernos a decir: yo sé que Jesucristo puede renovar mi vida al perdonarme, sé que lo puede hacer y yo confío en que lo haga, espero que lo haga, le creo capaz de hacerlo. Bueno, pues nos quedamos aquí y ya mañana continuamos un poquito todavía por esto y seguimos adelante. Dentro de un rato, a las 6, tenemos la exposición del Santísimo, a las 8, repito, tenemos la bendición y la reserva, y luego podéis rezar vosotros las vísperas antes de la cena.